Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Bienvenidos a este semáforo del lunes 16 de abril de 2018. Darles, por supuesto, la bienvenida de nuevo acá en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Recordarles, por supuesto, que nos pueden oír a través de nuestra señal en línea, también en diario.uchile.cl, y que también tenemos nuestras redes sociales, Twitter, pero sobre todo Facebook, donde a diario nos pueden ver a través del streaming en Radio Universidad de Chile. Partimos como cada día dándole la bienvenida a la red de las radios que piensan y contándoles, por supuesto, con quién los vamos a acompañar hoy día. Los lunes hablamos de música, así que más adelante va a estar en nuestro estudio Rodrigo Alarcón adelantándonos de uno de esos eventos lindos que pasan en Santiago y que tiene que ver con Inédit, este festival de cine de música documental. Bueno, vamos a estar conversando detalles, por supuesto, ahí más adelante con Rodrigo, pero ahora vamos a saludar en nuestro estudio y darles la bienvenida, por supuesto, a Marcela Pardo y Claudia Fasani, psicóloga y líder del equipo de educación inicial del Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra universidad, además de Claudia, la jefa nacional de educación inicial del Hogar de Cristo. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Buenos por la invitación. Días.
Vamos a conversar de un tema, de un plan que tiene por nombre Plan Inicial, que busca incidir en reformas en educación parvularia. Y a cualquiera de las dos me gustaría que partiéramos conversando del por qué el foco de preocupación se pone en la educación parvularia y cuáles son los objetivos de este plan inicial.
Bueno, el plan inicial es una iniciativa de la sociedad civil de juntarnos y aunar criterios para poder presentar al gobierno un plan de trabajo. ¿Y por qué surge ahora? Surge porque sabemos todos que en la primera infancia es cuando el cerebro se desarrolla de manera más compleja y más acelerada. Y por lo tanto, durante los primeros años de vida es cuando, según el ambiente donde crezca y donde se desarrolla este niño, puede generar más de 1000 conexiones neuronales por segundo. Sin embargo, esto va a pasar solamente si este niño tiene una buena salud, si tiene interacciones con el ambiente y la variabilidad de experiencias de aprendizaje que el ambiente le provea. Por lo tanto, esto le da un sentido de urgencia a la primera infancia y a la educación parvularia. Y por eso hoy día estas instituciones lo que queremos es poner y acompañar y que la ciudadanía nos acompañe en esto, a que el gobierno ponga la primera infancia hoy día como una prioridad, con un sentido de urgencia.
Lo que se ha visto hasta acá, y sin atribuirle responsabilidades a uno u otro signo político en educación inicial, ¿cómo es hoy el estado del arte en nuestro país?
Yo creo que Chile puede exhibir con mucho orgullo que hoy día existe un muy amplio consenso político y social sobre la relevancia de la educación parvularia. Y más todavía, Chile ha sido pionero mundial en esta materia. Nosotros tenemos avances que muchos países, incluso países desarrollados, miran con gran interés. En esos términos, creo que esta conversación que está propiciando el plan inicial parte desde un piso muy alto, porque existe gran consenso en torno a temas relevantes en términos de cobertura, de calidad y de institucionalidad sobre los cuales hay que avanzar. Y en ese sentido creo que es bueno que nos sentemos a conversar y a dialogar en términos de poder definir problemáticas específicas a abordar en el corto y en el mediano plazo, identificar también cuáles son los temas de disenso en términos de los cuales necesitaríamos tener conversaciones de más largo plazo. Y por eso yo creo que lo interesante del plan inicial es que no solamente nos está convocando en términos de afiliación o simpatías políticas, sino en términos de la ciudadanía, de los aportes que toda la ciudadanía podemos hacer, y nosotros desde el CIA, desde el ámbito académico, a profundizar en esta reflexión.
En este programa hemos conversado varias veces a propósito de la primera infancia y esto, bueno, infancias vulneradas o de otros tipos, y uno llega, desde los expertos, por supuesto, a la conclusión que si bien la situación que se vive, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Menores es gravísima, muchas veces esto ocupa toda la agenda de infancia y deja en un segundo plano otros proyectos que atienden finalmente a esta ley de protección integral orgánica que requiere un país en torno a la materia. En ese sentido, y a propósito del plan inicial, en nuestro país, por ejemplo, tenemos datos que un 47% de los niños no asiste todavía a educación parvularia, y solo un 18% de los más pequeños, o sea, entre 0 y 2 años, va a salas cunas. ¿Estas cifras cómo están en comparación a otros países que se esté mirando como, como aquellos a los que hay que seguir en materia de educación inicial?
Chile efectivamente tiene una tasa de asistencia en la educación parvularia que es más baja que otros países de la OECD, pero en comparación con países de ingresos similares, Chile tiene una tasa de asistencia que es bastante, bastante alta. No obstante, yo creo que para poder entender bien cuál es el problema y hacia dónde hay que avanzar, hay que entender que cuando decimos que la educación parvularia es relevante, no estamos diciendo que esta tenga que ser impartida necesariamente a través del jardín infantil, sino que también puede serlo a través de otras modalidades, como por ejemplo, voy a decir, lo que está propiciando hoy día Chile Crece Contigo, a través de programas de educación parental, de salas de estimulación y otro tipo de experiencias de ese tipo con los que Chile cuenta con muy larga experiencia. Esto es sobre todo relevante cuando estamos hablando de los niños menores de 4 años. La evidencia científica es bien contundente al mostrar que para los niños menores de 3 años ir al jardín infantil no implica mayores diferencias con la atención educativa recibida a través de otras vías, el hogar o este tipo de este otro tipo alternativa de formas de educación parvularia. En ese sentido, mi opinión personal es que lo que necesitamos como país es avanzar hacia una mayor diversidad de alternativas de acceso a la educación parvularia, que no necesariamente implican sala cuna, pudiendo implicarla también, pero necesitamos también otras formas para acceder a los niños cuyas familias no están interesadas o no necesitan ir al jardín infantil, a la sala cuna, en lo inmediato, porque con independencia de la preferencia familiar, el derecho de los niños a recibir atención educativa de calidad no se pierde, los niños mantienen ese derecho. Por lo tanto, creo que en mi visión lo importante es ofrecer un abanico de alternativas de educación parvularia, sobre todo para los niños menores de 4 años.
Cuando... Sí, cuéntanos,
Claudia. Sí, que absolutamente eso es lo que requerimos hoy día, y sobre todo también voy a insistir en un tema que es bien importante, que tiene que ver con el acceso a este tipo de programas, sean convencionales o no, de aquellas familias que hoy día viven en exclusión absoluta. Yo creo que eso es importante porque son las familias que hoy día requieren el programa, requieren la sala cuna, requieren el jardín, aquellas familias donde la mujer es muchas veces jefa de hogar. Porque es en este rango etario donde se comienza a producir la mayor desigualdad social. Es aquí donde empiezan a producirse las brechas cuando hay un número de 62.000 niños que viven hoy día en Chile entre 0 y 4 años con pobreza monetaria y además multidimensional. Y eso significa que hay una pobreza en esa familia y hay exclusión en el sentido de la educación de esa familia, los niveles educativos de esa familia, en el acceso a un buen sistema de salud, en trabajo y protección social, en la vivienda. O sea, hay todavía viviendas que están hoy día con ni siquiera con los servicios básicos completos, y en el entorno y redes. Por lo tanto, a esa familia, si nosotros le vamos a pedir que además lleve a su hijo a un jardín infantil y que además ese niño pues vaya al colegio y que termine el cuarto medio, cuando hoy día tienen una exclusión que todavía es muy difícil poder empezar a pensar en eso. Por lo tanto, creo que hoy día el acceso y el servicio debe estar pensado en aquellos niños que están viviendo hoy día en la mayor exclusión. Los niños en Chile nacen igual en peso y talla. Sin embargo, ya antes de los 2 años empezamos a ver la brecha que empieza a crecer, pues ya a los 4 años ya es tremendo. Bueno,
hay estudios que son lapidarios, por ejemplo, este que se dedicaron a hacer un análisis de niños en diferentes lugares de estratos económicos y que hablaban de la cantidad de palabras que manejaban antes de los 4 años, y había una brecha que era irremontable en el resto de la vida. O sea, estamos diciendo que básicamente donde se ponen entonces las urgencias del plan inicial, es decir, si no nos concentramos en estos primeros 1000 días, que son los 1000 días de, bueno, lo que todo el mundo habla, en estos primeros 1000 días, nunca vamos a lograr reales oportunidades equiparadas para todas las personas en este país.
Exacto, después es muy difícil revertirlo. Nosotros seguimos aprendiendo, seguimos haciendo conexiones neuronales hasta que nos morimos, pero es muy difícil revertir cuando ya en esta etapa, que es donde el cerebro es más, hay mayor plasticidad, no tenemos una educación de calidad.
Pero el punto aquí, lo importante, siguiendo con la idea que estaba planteando Claudia, es que lo importante acá es que la política de educación parvularia sea concebida desde una perspectiva sistémica de políticas para la atención de la infancia. La educación parvularia no puede ser entendida de manera encapsulada, desconectando las políticas, por ejemplo, laborales, de manera de poder reconciliar la vida laboral y la atención educativa, de las otras políticas sociales también, de las políticas de salud, de manera que sea ese todo integrado lo que permita a los niños cursar su desarrollo normalmente y no verlo mermado de la manera que estaba describiendo Claudia hace un momento.
¿Cómo va a trabajar el plan inicial? ¿Cuál es el proceso de trabajo que van a hacer con este plan y obviamente para después presentarlo o en la conversación con las autoridades?
El trabajo es bien, bien apretado, es bien ambicioso porque son solo 2 meses de trabajo. Partimos ahora en abril y terminamos en mayo. La idea es, ya partimos el sábado pasado con mesas convocadas para trabajar en estos temas y partimos trabajando con un diagnóstico. Y lo interesante de esta mesa es que participa mucha gente que está en el ámbito de la educación parvularia, pero no solamente las educadoras de párvulo y técnicos, sino que también apoderados, profesores, sostenedores, investigadores. Por lo tanto, es una mesa muy variada donde las opiniones ahí entre todos construimos una especie de diagnóstico de lo que hoy día está pasando en la educación parvularia en Chile. Y luego viene un periodo de sistematización, que es muy cortito también, muy rápido, y una segunda mesa donde a partir de este diagnóstico entonces se implementan los desafíos. La idea es presentar un primer documento a la Subsecretaría de Educación Parvularia con los diagnósticos y después a fines de mayo presentar el documento final al Presidente de la República.
Marcela, usted hablaba de la importancia de poder mirar esto como una situación integral, no aislarlo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido mencionaba, por ejemplo, lo que ocurre en el mundo laboral y haciendo, recordando las palabras de Claudia al principio de esta entrevista, bueno, que muchas veces el peso de la familia y de la educación y de todo recae en las mujeres, y además si uno cruza con otros datos, por ejemplo, los que se entregan en el mundo de trabajo, donde son las mujeres las más precarizadas a la hora de trabajar, las que también obtienen menos salarios y además las que tienen que dedicar más horas al trabajo, uno podría pensar y decir, bueno, ¿cuáles son estas buenas ideas que podrían ayudar, por ejemplo, en ese sentido, a combinar estos dos mundos y a poder hacer finalmente un espacio no solo de educación parvularia, sino finalmente de permitirle a las familias y sobre todo a las familias de más escasos recursos el poder finalmente entregar las herramientas necesarias para que esto suceda de buena forma?
Mira, yo pensaría en 3 líneas de trabajo. La primera es fortalecer los programas de educación parental. Chile tiene hoy día y tiene una historia bastante larga de programas de este tipo, en que los programas trabajan directamente con los padres, no con los niños directamente. Esto es muy relevante porque la evidencia muestra que el principal factor del desarrollo de los niños son los padres. No es la educación parvularia, no es el jardín infantil. Por lo tanto, no podemos concebir políticas que obvien la relevancia de los padres como factor del desarrollo de los niños. Así que una primera vía sería los programas de educación parental. Lo segundo que pienso es que es muy importante, por una razón bastante práctica, poder ajustar los horarios de atención de los centros de atención educativa con los horarios laborales de padres y madres. Hoy día, en muchas instituciones, eso no es posible. Las instituciones cierran el horario de atención a una hora que no permite a los padres alcanzar a volver a recoger a los niños de vuelta desde el trabajo. Por lo tanto, eso deriva en que eventualmente la decisión de la familia puede ser no llevar a los niños al jardín infantil porque el horario no es conveniente, no es compatible con el horario laboral. Eso es una medida práctica que creo que podría facilitar mucho el acceso de un buen número de familias a la educación parvularia. Y lo tercero que creo es que yo creo que como país estamos en condiciones de seguir revisando el periodo del postnatal. En Chile tenemos un periodo de postnatal que es bastante extenso en comparación con otros países, pero desde el punto de vista del desarrollo de los niños todavía podemos pensar en avanzar en eso. Los niños requieren estar con sus familias el primer año de vida, los primeros 2 años, y en Chile las mujeres tenemos en promedio menos de 2 niños, menos de 2 hijos en nuestra vida.
1.7,
exactamente. No llegamos a tener 2 niños a lo largo de la vida, por lo tanto creo que nos podemos permitir seguir discutiendo cuál es la duración del postnatal.
Bueno, eso es interesante y probablemente para las que hemos sido madres, que agradecemos obviamente la extensión del postnatal y todo, nos damos cuenta que antes de los 6 meses... tener que volver al mundo laboral definitivamente con un bebé todavía que te necesita todo el día es una situación bastante difícil de conciliar y que para algunas definitivamente tiene que ser aún más cuando hay que entrar a estas largas horas de institucionalización. Así finalmente es. De los niños en porque una cosa es avanzar en acceso a la educación parvularia, a la educación inicial, y otra es avanzar en calidad y viendo cuál es el margen que implica finalmente la calidad, o sea, la calidad de lo que necesita un niño de 3 años es totalmente diferente a lo que necesita un bebé de 5, 6, 7 meses, que uno piensa y dice, bueno, a este niñito hasta ayer tenía todo el afecto y el apego materno y después se va a una sala con otras 30 bebés en su misma condición. ¿Qué ocurre ahí también? Uno también podría entrar a pensar cómo se estructura esto por fases y por etapas de desarrollo de los niños.
Sí, eso es complejo porque efectivamente el mejor lugar para una guagua hasta los 2 años es su mamá, su casa, siempre. Pero cuando requiere la sala cuna, porque tiene que trabajar, etcétera, eso es lo que queremos hoy día relevar, que la sala cuna no puede ser un espacio estresor para esa guagua. Las guaguas se estresan cuando hay 30 guaguas que están en el mismo lugar y con un coeficiente técnico de 6 o 7 guaguas por adulto, de ninguna manera favorable para esa guagua. Por lo tanto, hay que estructurar la sala cuna de manera que tengamos más adultos por niño, de manera que los horarios no sean todo el día, y si la mamá requiere todo el día, entonces asegurar un espacio cálido, un espacio tranquilo, un espacio donde esa educadora, que es la segunda que genera mayor apego hoy día después de la madre o cuidador primario, pueda generar ese vínculo de apego sano, seguro. Por eso hoy día hay que mirar bien la sala cuna, para que esta sala cuna sea de verdad un espacio de desarrollo y donde la guagua esté muy bien. Y no sea un elemento estresor para esta guagua donde están efectivamente muchas horas al día con muchas otras guaguas.
Bueno, está también la política esta de igualdad de género, pensándolo, por supuesto, en el rol de la paternidad. Hay muchas parejas donde el marido puede acceder a una sala cuna, incluso dentro de su lugar de trabajo, que uno podría permitir mantener algún tipo de vínculo, ¿no?, con este pequeño que tiene que ingresar a este mundo. Sin embargo, está prohibido, porque estas son posibilidades que recaen en la mujer. Entonces, si es la mujer la que tiene la suerte de estar en una empresa que cuente con una sala cuna, su bebé puede ingresar a la misma, pero si es su marido, queda fuera. Entonces ahí también hay una revisión de políticas de igualdad de género que cargan el cuidado en lo femenino todavía.
Exacto. Bueno, efectivamente estas políticas fueron concebidas desde una mirada de género, como un beneficio laboral de la madre, buscando favorecer la incorporación de la mujer al mercado del trabajo. Sin embargo, desde hace ya unos 25 años, esto ha ido cambiando, porque hoy día la educación parvularia ya no se entiende como un beneficio laboral de la madre, sino como un derecho del niño. Y en esos términos, debiera ser indiferente quién, si el padre o la madre pueden acceder a este beneficio a través de su institución empleadora. Debiese dar lo mismo, tanto el padre como la madre debiesen poder tener acceso a sala cuna o jardín infantil a través de sus instituciones.
En este movimiento, Marcela, cuando usted, bueno, y recordar, por supuesto, que estamos conversando con Marcela Pardo, psicóloga y líder del equipo de educación inicial del Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra universidad, y también con Claudia Fasani. Claudia es la vocera y también es la jefa nacional de educación inicial del Hogar de Cristo, vocera de Plan Inicial, este proyecto del que estamos comentando acá. Cuando, Marcela, usted habla del derecho del niño, pensamos en el movimiento que implica la convención, ¿no? La convención nos dice, el niño tiene que pasar de ser objeto de derecho a un sujeto de derecho, y por lo tanto ahí el tema del plan inicial y de la educación inicial recae en un derecho del niño.
Claro.
Chile ha tenido diferentes problemas en aplicar lo que contienen las normas de esta convención, lo han dicho ya todos los exámenes internacionales que hemos rendido en la materia, pero en este punto, ¿podemos seguir esperando?
Bueno, efectivamente Chile ha ido avanzando gradualmente hacia una mejor implementación de los derechos del niño, y en el caso de la primera infancia ha sido particularmente complejo, como en el resto del mundo, ya que es más difícil operacionalizar en acciones concretas cómo se materializan estos derechos. Pero creo que hoy día nuestra comprensión como sociedad sobre la importancia de los primeros años, creo que nos hacen un llamado a tomar medidas concretas para poder satisfacerlo más plenamente en el ámbito de la educación. Y con respecto a lo que estamos hablando, esto quiere decir que el derecho de los niños a acceder a educación de calidad no puede depender ni de la institución empleadora de la madre, ni de la institución que imparte educación parvularia, es decir, sea esto un centro público, un centro privado, de cualquier otro tipo de modalidad o dependencia, sino que por el solo hecho de ser un niño, este derecho debe poder materializarse.
Es un cambio cultural, finalmente, del que estamos hablando. Este movimiento desde el objeto de derecho, el sujeto de derecho, es un cambio cultural que en una de estas revisiones y versiones tiene a la educación inicial en el centro, pero que también tiene otros matices por el lado, que por ejemplo era como usted bien decía, Marcela, tiene que ver con decir, bueno, ¿por qué si las mujeres en promedio tienen menos de dos hijos no podemos pensar en un postnatal más largo? Porque ahí habría que pensar a la maternidad finalmente como una retribución, como un servicio a la sociedad, y no como la mujer molesta que va a ausentarse un año del trabajo para poder tener un hijo.
Sí, es bien cultural, porque además hoy día en la CACEN lo que declaran las familias que no llevan a sus hijos al jardín infantil, el 78%, bueno, más chiquitito, de 0 a 3, declaran que no es necesario. Pero cuando uno profundiza en esa pregunta y hace esa pregunta in situ a aquellas familias que uno ve que no están llevando a sus niños al jardín infantil, hay otra respuesta que tiene que ver con ¿para qué? Si va a jugar. ¿Para qué? Si igual lo van a cuidar, pero yo lo cuido también. Entonces hay un tema cultural de que el jardín infantil, la sala cuna o el programa que está instalado desde el Chile Crece Contigo, que también ahí necesitamos una mayor sinergia, porque el Chile Crece Contigo es muy robusto, está muy bien preparado, pero sin embargo todavía no hay una sinergia entre los programas y este otro proyecto. declaran que todavía hay una sensación de que la sala cuna o el jardín infantil es un espacio de cuidado y no es un espacio educativo. Entonces, hoy día lo que queremos hacer en el plan inicial también es también convocar a la ciudadanía, no solamente a aquellos que son parte de la educación parvularia, y vamos a hacer un hito de recolección de firmas. Y eso va a ser bien interesante porque les queremos mostrar a la ciudadanía aquellos puntos que son hoy día importantes y desafíos y que firmen, y mostrar y entregar este documento final con firmas, con muchas firmas de que la ciudadanía también está de acuerdo y hoy día empieza a mirar cualquier programa de educación parvularia con una mirada más de aquí los niños aprenden, se desarrollan, socializan, no solamente es un espacio de cuidado.
Bueno, y cuando estamos hablando de espacio educativo, no estamos necesariamente hablando en esa imagen que de repente a uno se le viene a la cabeza, que tiene que ver con estos pequeños, muy chiquititos, disertando o aprendiéndose cosas de memoria, ¿no? Sino que tiene que ver en el concepto educativo más amplio, sí. como la socialización, bueno, y todas las otras formas, como el juego, por ejemplo, tan importante en esta primera etapa, y que muchas veces, como bien decía Claudio, es decir, no, pero están jugando y sacando al juego del contexto educativo en estos primeros años de vida.
Bueno, eso es parte de este proceso de cambio cultural, es mostrar cómo un aspecto tan distintivo de la educación parvularia es que los niños aprenden a través del juego, no aprenden a través de las modalidades, metodologías pedagógicas más escolarizadas, que es lo que muchos le tenemos temor. Lo que queremos es que los niños aprendan y se desarrollen plenamente pasándolo bien. Esa es la idea de la educación parvularia, y eso también es parte del mensaje hacia las familias, que los niños, si bien pueden parecer en el jardín infantil simplemente jugando, están también aprendiendo, y que lo que hacen ahí es favorable para su desarrollo.
Bueno, vamos a las firmas, la reunión de firmas. ¿Cuándo va a ser esta actividad?
Lo tengo anotado en la carta GAN que habíamos armado. Espérame, está igual. Tiro. Ahí es importante, la recolección de firmas va a ser la semana del 21 de mayo. La semana del 21 de mayo vamos a hacer una recolección de firmas en todo Chile, por lo tanto vamos a activar todas las redes que tenemos en el país para que las personas firmen estoy de acuerdo con que la educación parvularia hoy día tiene que estar puesta con un sentido de urgencia. Para que vayamos desarrollando todo lo que hemos venido trabajando los últimos 20 años de desarrollo de la educación parvularia, pero para que este gobierno además tenga la posibilidad de implementar ciertos desafíos, porque además es un proyecto que tiene metas a mediano y a largo plazo. Y vamos a tener también desafíos al 2030, por lo tanto la idea es que sean desafíos cumplibles. Y ahí queremos que la ciudadanía firme que está de acuerdo con este proyecto para que podamos sacar adelante este documento.
El plan inicial, propuestas para la educación parvularia, más de 16 instituciones conforman esta agrupación de la que hemos estado hablando hoy día en nuestro programa. Marcela Pardo, Claudia Fasani, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Nos vamos a una pausa y regresamos a Semáforo.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
Anita Lizana de Ellis es considerada la mejor tenista chilena de todos los tiempos y una de las mejores de América Latina y el mundo de mediados del siglo XX. Compitió en los más importantes torneos del circuito internacional, obteniendo significativos trofeos en una época en que las mujeres no tenían muchas oportunidades ni apoyos para destacar en los deportes en general y menos en el tenis. Anita Lizana nació en Santiago de Chile el 19 de noviembre de 1915. La llamaban cariñosamente la ratita por su físico menudo. Se podría decir que nació en una cancha de tenis, ya que vivía en una casa al interior del club Tennis Riege des Deutschen Turfvereins, en la Quinta Normal, junto a sus cinco hermanos, donde Roberto, su padre, trabajaba como profesor de tenis. Practicó este deporte desde los 6 años. La entrenaba su propio padre y también su tío Aurelio, un gran tenista amateur, quienes se percataron tempranamente de sus excepcionales dotes tenísticas. Mientras Anita Lizana estudiaba en el Liceo número 4 de niñas, al terminar las clases corría a entrenar junto a sus hermanos. A los 11 años ganó el primer torneo infantil y a los 15 fue campeona de Chile en la categoría de adultas, título que mantuvo por 4 años consecutivos. En 1935, Anita Lizana ganó un partido de exhibición ante el tenista suizo Hugo Kisia. A esas alturas ya era evidente su talento excepcional y la necesidad de buscar en el extranjero rivales a su altura. La familia carecía de los medios económicos necesarios para financiar este desafío, por lo que realizaron, junto a personas cercanas, colectas que le permitieron juntar la suma de 120 mil pesos, una fortuna en aquel tiempo, para que viajara a torneos en Europa y Estados Unidos. Ese mismo año, en el año 1935, Anita Lizana debutó en Wimbledon y Roland Garros, alcanzando en ambos la tercera ronda y obteniendo el quinto lugar del tenis femenino a nivel mundial. En 1937, Anita Lizana volvió a quedar en cuartos de final en Wimbledon y ganó el Forest Hill, actual abierto de Estados Unidos. Este triunfo la ubicó en el lugar número 1 del mundo y la primera latinoamericana en ganar un Grand Slam. Al final del año 1937, Anita Lizana volvió a Chile por unos días, siendo recibida por el entonces presidente Arturo Alessandri Palma en La Moneda y vitoreada por una multitud que la esperaba. Al año siguiente, en el año 1938, Anita Lizana contrajo matrimonio con el tenista escocés Ronald Ellis, radicándose en la ciudad de Dundee, en Escocia, donde nacieron sus 3 hijas, Ruth, Carol y Carmen. Durante la Segunda Guerra Mundial se suspenden las competiciones en Europa, de manera que solo una vez terminada esta, Anita Lizana pudo retomar su carrera, reapareciendo en Wimbledon en el año 1946, torneo que pierde y la lleva a tomar la decisión de no volver a intentarlo. Jugó y ganó otros torneos importantes en Inglaterra y en el campeonato escocés. Después de esa experiencia, siguió compitiendo solo en Escocia, tanto en individuales como en mixtos, junto a su marido Ronald. El presidente Eduardo Frei Montalva la invitó a jugar el campeonato sudamericano de tenis en el año 1966. En esa oportunidad, Anita Lizana fue aclamada por miles de personas que acudieron al Estadio Nacional a demostrarle su cariño y admiración. Solo regresó al país una vez más en el año 1989. Durante su carrera, Anita Lizana ganó 17 campeonatos en singles, 2 campeonatos dobles, 5 campeonatos mixtos. Fue campeona nacional en Chile, Suecia y Escocia. Sin embargo, Anita Lizana nunca dejó de ser una jugadora amateur y siempre reconoció que el éxito se lo debía a la enseñanza recibida de su padre y su tío Aurelio. Anita Lizana murió el 21 de agosto de 1994 en la ciudad de Fairdown, a los 78 años a consecuencia de un cáncer. El mundo del deporte la sigue recordando por los grandes logros que alcanzó a pesar de las barreras de género y también las barreras económicas. En el año 2015, en el centenario de su natalicio, la Federación de Tenis de Chile y el Ministerio del Deporte bautizaron con su nombre el Court Central del Estadio Nacional, considerado la catedral del tenis chileno. Asimismo, la Federación Nacional de Tenis organiza cada año en el mes de noviembre el torneo femenino de tenis Anita Lizana. La vida de Anita Lizana merece ser conocida, comentada y recordada. Ella nos invita a seguir luchando por ser plenamente mujeres en una sociedad más justa y más digna.
En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Con 37. Seguimos adelante en nuestro programa y le damos la bienvenida a Rodrigo Alarcón. ¿Cómo estás, Rodrigo?
He tenido lunes mejores, Paula Campos, pero bien, bien, a esta altura del día ya bien.
Está mejor que en la mañana.
Sí.
Pero esos son motivos futbolísticos de los que no venimos a hablar hoy día.
Las convicciones no se mueven ni un centímetro.
Bueno, eso me pasa también porque yo estoy en un momento feliz. Futbolísticamente. En fin, vamos a dejar el fútbol de lado y vamos a hablar de lo que nos convoca. la música.
Ah, qué bueno, ya, estaba dudando de qué podía ser. Sí, la música y el cine, en este caso, va a comenzar durante esta semana, el próximo miércoles 18, la 14ª ya edición del Festival Internacional de Cine y Documental Musical, conocido más bien como Inédit Chile, desde el próximo miércoles y hasta el lunes. Entonces se va a desarrollar una nueva edición de este festival en el Teatro Nescafé, aquí muy cerca de nuestra radio, en el Teatro Oriente, en la Sala de Cine de la Universidad Católica, en el Centro Arte Alameda, en la Sala K, que está en el barrio Italia, y también en la Fundación Cultural de Providencia. Esas son las sedes para este festival, que bueno, tiene varias modalidades a través de las cuales se puede asistir a sus funciones, y es un festival dedicado a los documentales y a los documentales musicales de diversa índole, algunos biográficos, algunos con un toque más social. Hay películas dedicadas a la música chilena también, por supuesto, y vamos a hacer durante este segmento una revisión entonces de parte de la programación amplia que trae Inédit Nescafé.
Grace Jones, estábamos escuchándole. ¿Por qué partimos hablando? Bueno, vamos seccionando
la
programación. Lo que va a pasar en Inédit.
Sí, digamos que son hartas películas, así que vamos a detenernos en algunas y nombrar otras, pero es imposible dar detalles de cada una de las películas que se van a exhibir en el festival. Pero una de las que más ha llamado la atención se llama Bloodlight and Bami. Es una película de una realizadora que se llama Sophie Fiennes, y que está dedicada justamente a Grace Jones, a quien estamos escuchando, una cantante, actriz, modelo, una mujer múltiple, nacida en Jamaica, trasladada tempranamente en su juventud.
Suena raro esa mujer múltiple. Me quedé pensándolo.
No sé. Múltiple, sí, se hace muchas cosas.
Me pareció. Bueno, en fin, sigamos.
Trasladada a Nueva York, sobre todo conocida en un principio como estrella de la música disco, era como una estrella de Estudio 54 y todo ese ambiente en la ciudad de Nueva York, pero luego desarrolló una carrera muy interesante Grace Jones a partir de fines de los años 70, sobre todo la mayoría de sus discos son de los años 80, en décadas más recientes ha sacado pocos trabajos, pero sigue en actividad. Y este documental es muy interesante porque es un personaje, de esos personajes medios inescrutables, ¿no? Bien, tiene mucho que ver con esta idea de la música disco, estas estrellas bien alejadas del público, con mucho artificio, con una ropa muchas veces extravagante, con el maquillaje, con estos sombreros tan extraños que usa Grace Jones y que son característicos. Y este documental, por supuesto, que aborda esa parte de su vida, pero también la muestra en una dimensión más bien familiar. La muestra, por ejemplo, en un viaje a Jamaica, a su Jamaica natal, y ahí aparece una cara bastante diferente y mucho menos conocida de Grace Jones. El título del documental, de hecho, hace referencia a eso. Bloodlight se refiere a las luces rojas que se encienden cuando uno está grabando, cuando uno está al aire, por ejemplo. El trabajo en estudio, en este caso, sería de Grace Jones, que se ve ahí en el documental. Y la otra palabra, Bami, tiene que ver con un dialecto de Jamaica y con el pan de cada día. Entonces, ahí están los dos ejes, podríamos decir, de este documental que Sophie Fiennes se demoró nada menos que 12 años en filmar, así que realmente podemos decir que se introdujo en la vida de Grace Jones.
Grace Jones es uno de los documentales, ¿no?, que va a ser parte de la competencia internacional, pero no el único en esta categoría de lo que trae Inédit en su versión 2018.
Otro que ha llamado bastante la atención se llama Eric Clapton, Life in 12 Bars, la vida en 12 compases, haciendo referencia, por supuesto, a la estructura del blues, que es la música que sobre todo ha cultivado Eric Clapton. Es un documental biográfico con participaciones y con entrevistas del propio Eric Clapton, y por supuesto también participaciones de cercanos y otros músicos que han colaborado con él desde sus inicios en los años 60, tocando con Cream, tomando esta música que pertenecía sobre todo a los estadounidenses, afroamericanos, desde Inglaterra, y haciendo una relectura de esa música, y luego también desarrollando una carrera como solista, una vida que en algún momento estuvo caminando por la cornisa, estuvo bien metido en el alcohol y de las drogas, Eric Clapton, y hasta la actualidad prácticamente es un recorrido biográfico el de Eric Clapton, Life in 12 Bars. Hay otros documentales dentro de esta competencia, hay uno que se llama Shut Up and Play the Piano, que está dedicado a un pianista que se llama Chili González, un personaje muy interesante. Este documental es de ahora, del 2018, digamos que eso también es una de las cosas interesantes de este festival, son películas que son nuevas, la mayoría 2017, 2018, y bueno, esos son algunos de los documentales que participan de la competencia. Hay otro que se llama Residente, que se enfoca en René Pérez, el ex integrante de Calle 13, y lo sigue en este viaje bien extraño y bien singular y llamativo que hizo Residente hace algún tiempo atrás para uno de sus discos, para su último disco, donde viaja a distintas partes del mundo, recolectando sonidos y encontrando historias, pero basado en su ADN. Le hizo examinó
perfil
su propio
genético,
ADN, claro,
se llama ese examen.
Y a partir de eso trató de entender sus orígenes, finalmente, esa es la idea. Entonces este documental lo sigue en ese viaje.
¿Por dónde nos llevaría si cada uno hiciera?
Bueno, sí, claro, eso es lo interesante. Se llama Residente, simplemente ese documental es del mismo, como director dura 90 minutos, se estrenó el año pasado y ahora también se va a poder ver en INED. Y también quiero destacar, antes que pasemos a otra sección, en la internacional, lo de Eu Meu Pai e Os Cariocas, un documental de Lucía Verizzimo, estrenado el año pasado, que recorre la historia de Os Cariocas, un grupo vocal de Brasil, por supuesto. Son como 70 años los que abarca este documental, es prácticamente toda la historia reciente de Brasil, y ahí se puede ver nada menos que a Caetano Veloso, a Chico Buarque, a Gal Costa, a Gilberto Gil, algunos de ellos bien reacios a veces a las entrevistas y a las cámaras, hablando con devoción de este grupo que quizás no es tan conocido aquí en Chile, así que también es uno de los varios títulos interesantes de este festival.
Bueno, y este título lo presenta su propia directora en la sala, es una de las novedades que tiene, es una de las invitadas internacionales, por supuesto, a este INEDIT 2018. Y bueno, y ustedes pueden ahí revisar en detalle, por supuesto, en la página de INEDIT cuál es la programación para cada uno de estos documentales, pero este en particular lo presenta su directora en la sala, esto en el Teatro Nescafé.
¿Vamos a la segunda parte?
¿Selección internacional?
No, vamos a ir a la parte de homenaje.
Me engaña, me dice que vamos a hablar de una cosa y después yo quedo mal ante ustedes. Homenaje entonces internacional. Bueno, homenajes internacionales. Hay dos homenajes en esta versión. ¿De cuáles son? Cuéntanos un poco.
Tenemos
ahí de
que
detalles.
Hablar, no nos podemos quedar escuchando a los Yardbirds con esta fabulosa canción que se llama Stroll On.
Y nos vamos.
Sí.
Aquí.
Esta canción aparece en Blow Up, una película del año 1966 de Michelangelo Antonioni, una película clásica que no solo tiene a los Yardbirds tocando en escena y a Jeff Beck destrozando su guitarra en escena, sino que también tiene a Jane Birkin, por ejemplo, haciendo uno de los papeles secundarios. Esta es una película clásica, como decíamos, de los años 60, ganó la Palma de Oro en Cannes hace ya medio siglo, y retrata de algún modo el Swinging London, el Londres de los años 60, basado en Las babas del diablo, el cuento de Julio Cortázar. Esta película, cuento que a su vez está basado en una historia del fotógrafo chileno Sergio Larraín. En la sección de homenaje se va a exhibir esta película, Blow Up. No hay muchas oportunidades para verla en cine, por eso lo destacamos. Y también se va a exhibir Sympathy for the Devil, una película que hizo Jean-Luc Godard, el realizador francés, en el año 1968 a los Rolling Stones. Una película bien extraña en algún sentido, bien Godard también en ese sentido, pero que permite la preciosa oportunidad de apreciar a los Rolling Stones en un momento crucial de su carrera, como es el año 68, y bajo esta mirada tan ajena de algún modo a las miradas habituales a los Rolling Stones, como es la de Jean-Luc Godard. Así que Blow Up y Sympathy for the Devil en esta sección de homenaje, súper, súper recomendada.
Bueno, sección de homenajes, selección internacional y también competencia internacional, pero no solo de películas extranjeras vive INEDIT, sino también, por supuesto, tenemos una competencia nacional, películas locales.
Nunca hay tantas oportunidades de ver documentales sobre música chilena, entonces siempre es interesante atender a lo que hace INEDIT en este sentido. Hay 4 películas en la competencia nacional, además de una selección de la enciclopedia musicapopular.cl. Una de las películas llamativas de la selección nacional es Cuando respiro en tu boca, la creación de peces, una película que se estrena en este festival, que es de Carlos Moena y que registra la grabación del primer disco de Lucibel en el año 1994.
Esto solo lo hago para sentirme viejísimo.
Mientras tú recoges tu carnet, yo voy a contar de qué se trata. Carlos
por supuesto
Moena,
es del mismo año que el mío, ¿no? No hay ninguna
Carlos
diferencia.
Moena era un colaborador de Lucibel en esa época. Encontró unas cintas, después de mucho tiempo, encontró unas cintas con registros de la grabación del disco en los estudios Sonus, con Mario Breuer, un productor argentino que estuvo hace muy poco en Chile. Entonces es una muy bonita oportunidad para ver a Lucibel grabando su primer disco, Peces, probablemente, si no el más importante, uno de los más importantes de su discografía. Es una de las películas, hay otra que se llama Riu, los que cuentan los cantos, de Pablo Bertelon, que está centrado en la cultura Rapa Nui. Hay una película que se llama Cuatro, de Diego Santana, que está basada y enfocada en Jorge Ball, músico, luthier, ex integrante de Inti Illimani. Hay una película que se llama Fuerza Mayor, que está basada en un músico bien extraño de música electrónica que se llama Ayobi. Esa película es de Tomás Achurra. Y también, como te decía, hay películas fuera de competencia, pero en la selección de música popular, Canción Norteña, sobre un grupo de cumbia de Coquimbo, los Cumaná, alguna vez hablamos de ellos aquí en este programa. Dragún, reunión de Germán Liñero, sobre la reunión del grupo Calfu con el poeta Elikura Chihuahilaf. Y Sonidos del Aire, de Vicente Leiva, basado en el cultivo y la tradición del acordeón en el sur del país, específicamente en Chiloé.
Bueno, miércoles 18, desde el miércoles 18 hasta el lunes 23, está la nueva versión del Festival Internacional de Cine y Documental Musical. Rodrigo, te vamos a tener que dar las gracias, por supuesto, pero tenemos una llamada por telefónica con un tema que también es muy importante para hoy día. Muchas gracias, Rodrigo.
Nos vemos, chao.
Bueno, hay un proyecto de ley que busca cambiar la sociedad conyugal. Básicamente que el marido deje de ser el jefe de los matrimonios. Esta es una iniciativa impuesta en el Código Civil en 1855 que ha sufrido diversas modificaciones. Está basada, desde el Código Civil Español y bueno, fue tomada en nuestro país y por supuesto ha incluso significado demandas internacionales de Chile por la desigualdad, la asimetría que se produce entre hombre y mujer. Vamos a conversar de este proyecto, nos va a atender ahorísima. Le vamos a agradecer, por supuesto, su tiempo a Cristian Lepín, abogado de nuestra universidad. Cristian, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos, académico, por supuesto, de la universidad.
Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la invitación para poder hablar un poco de estos temas.
Contemos un poco de qué se trata este proyecto, porque si bien no es un proyecto que busque acabar con la sociedad conyugal como una de las tres formas con las que se puede hacer el régimen matrimonial en nuestro país, sí le imprimiría el más importante de los cambios en sus 160 y algo largos años de vida.
Sí, bueno, el régimen de sociedad conyugal, como bien lo señalaba, es el más antiguo, viene desde el origen del Código Civil, que empezó a regir en el año 1855, y de ahí casi no tiene mayores modificaciones. Posteriormente se incorporó la posibilidad de pactar la separación de bienes como régimen de matrimonial, y ya recientemente en el año 94 el régimen de participación en los gananciales. Sin embargo, el régimen de sociedad conyugal genera cierto problemas porque la administración está radicada exclusivamente en el marido.
No es obligatorio, sin embargo, cuando uno no toma la decisión por alguno de los otros dos, termina siendo el por defecto, finalmente, dentro de los tres regímenes que existen en nuestro país. ¿Es así o no, Cristian?
Sí, Paula, efectivamente, la ley señala que es un régimen legal y supletorio. Para que se entienda, si nada dicen las partes cuando contraen matrimonio, se casan bajo el régimen de sociedad conyugal. En la práctica, en el certificado de matrimonio, la libreta no va a aparecer ninguna anotación. En cambio, si los esposos, o previo al matrimonio, o en el momento de celebrar el matrimonio, deciden optar por uno de los otros regímenes, va a aparecer una subinscripción en tanto en la libreta de matrimonio como en el certificado. Y la alternativa sería la separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales.
Sigue, según datos del registro civil, este sigue siendo el régimen más utilizado por los chilenos a 2017. Más del 50% de quienes contrajeron matrimonio lo hicieron bajo esta norma. ¿Esto será, por un lado, porque es la norma por defecto, como habíamos explicado recién, o por qué? Porque en el fondo uno podría pensar que hay detrás en el que una mujer finalmente acepte voluntariamente esta relación de asimetría hoy día a 2018.
Sí, yo creo que hay varios factores los que influyen. Primero, que efectivamente es un régimen que se aplica por defecto, es decir, si nada se dice, entonces se entiende casado en sociedad conyugal. Y ahí, bueno, pueden ser muchos los factores. Algunos de ellos podrían ser que efectivamente las partes vean como de una forma negativa el conversar los temas patrimoniales en el momento de celebrar el matrimonio o previo a la celebración, como una manera de poner el asunto económico por sobre los sentimientos, quizás. Pero también pueden existir otras razones que tienen que llevar muchas veces a las personas a celebrar este régimen, quizás porque por desconocimiento o porque no tienen bienes y por lo tanto no les parece un factor relevante el discutir esa materia si al momento de la celebración del matrimonio no tienen bienes. En general, varios son los factores que se han atribuido, pero no existe un estudio serios que nos permitan concluir de alguna manera, con una manera importante, digamos, cuál es la razón de fondo. Lo que sí se puede observar a través de las cifras que tiene el registro civil es que el régimen de sociedad conyugal, de ser un régimen muy relevante, más del 70% hace más de una década, hoy en día está replegándose a cerca del 53% de los matrimonios. Y que también, por otro lado, ha aumentado el régimen de separación total de bienes, cercano ya al orden del 43% aproximadamente.
Haciendo un poco de derecho comparado, ¿qué pasa en otros países con este tipo de sociedad conyugal? ¿Sigue existiendo en muchas legislaciones que el marido siga siendo como el jefe o el administrador finalmente de los bienes del matrimonio?
No, mire, Paula, lo que es necesario consignar es que el régimen de sociedad conyugal nuestro es un régimen totalmente particular en lo que existe en otros países, digamos, porque es el único que sigue señalando en el Código Civil que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes de la sociedad, y no solo los bienes de la sociedad, o sea, los que se adquieran durante el matrimonio, sino que también administra los bienes propios de la mujer, por ejemplo, los bienes que la mujer pueda recibir por una herencia o una donación. Entonces, eso es muy grave porque en definitiva deja a la mujer como una persona en la práctica relativamente incapaz. Aun cuando la ley señale que tiene plena capacidad, en la práctica no le permite administrar sus bienes, lo que es muy negativo, y ya Chile celebró un acuerdo con la señora Sonia Esparza en la Comisión Interamericana y se comprometió a modificar este sistema en base a eso, porque la principal crítica de este régimen es la discriminación contra la mujer en la administración tanto de la sociedad conyugal como en sus bienes propios.
Cristian, ¿y esto
en otros países? Disculpe, Paula, solamente para aclarar, en otros países no existe esto. En otros países la regla de administración normalmente es conjunta o se puede pactar, pero no existe ninguna norma tan arbitraria como la nuestra que implica que solo el marido, solo el hombre puede ser el administrador de la sociedad conyugal.
Ni siquiera en aquellos países árabes, de repente, donde ocurre que hay algunas normas que son un poco arbitrarias en el sentido de los géneros.
Bueno, claro, yo no soy un especialista en el sistema de los países musulmanes o árabes, pero claro, ellos tienen otro sistema donde en definitiva puede tener más de un matrimonio, un hombre puede tener hasta cuatro mujeres, siempre y cuando pueda financiar económicamente esas cuatro familias. Claro, se trata de culturas distintas, claro. No como las culturas occidentales, y que evidentemente no soy yo quien la pueda cuestionar, pero yo me refiero al sistema más bien similares al nuestro, el derecho occidental, como los países vecinos, Argentina, Perú, no sé, México, o países como España, Francia, Italia, que son normalmente nuestro referente en el derecho comparado.
Cristian Lepín, abogado académico también de nuestra universidad, muchísimas gracias por atendernos. Se nos acaba el tiempo, tenemos que despedir el programa y sin lugar a dudas vamos a seguir conversando de este proyecto de ley que busca cambiar la sociedad conyugal. Que esté muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias, Paula, quedo a disposición, que esté muy bien. Buenas tardes a la auditora.
Nos despedimos nosotros, muchas gracias por acompañarnos acá en Radio Universidad de Chile. Recuerde que mañana nuevamente estaremos con Semáforo. Siguen ahora en compañía de Claudio Medrano con un resumen informativo y en los controles, Diana Porras con el resumen informativo. Bueno, y saludamos en los controles como cada día a Javier Díaz y también en la producción periodística a Tania González. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.